UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.
...19 de mayo de 2026, y estamos en Mis Recuerdos Radiofónicos, el proyecto de colaboración entre la radio UMH, la emisora universitaria de la Universidad Miguel Hernández, y la Asociación de Familiares de Alzheimer de Alicante. Estamos en primavera, el mes del amor, el mes de mayo, y vamos a hablar de poesía, y vamos a hablar de toda la poesía, pero sobre todo de la poesía de Miguel Hernández, el poeta oriolano que da nombre a nuestra universidad. La magia de la técnica, gracias a Borja Cabrera, en la producción Marina, que ha hecho todos los arreglos para que podamos estar aquí, y un saludo de Sonia Martínez. Van a estar con nosotros pues Esther Laville, Mercedes Garrido, Conche Barceló y, cómo no, un amante, inmenso amante de la magia de la radio, los micrófonos y los sonidos radiofónicos, Pedro Vicedo. Escuchamos nuestra sintonía y nos ponemos ahora mismo a hablar de poesía.
Cada anécdota encendida es un faro en el salón. Si no se escucha...
Y en Alicante, la avenida Miriam Blasco, en este maravilloso lugar de la Asociación de Familiares de Alzheimer de Alicante, la radio UMH, pues saca sus micrófonos y su estudio portátil a otro lugar que no sea los estudios habituales ni de Azabares ni del campus de San Juan, pues para hablar de poesía en esta ocasión. Otras ocasiones lo hemos hecho de música, de Marisol, han pasado ya bastantes protagonistas por nuestros micrófonos, y hoy vamos a hablar de poesía, de la poesía en concreto de Miguel Hernández. Y a mí me encantaría, pues hoy vamos a hacer así como al revés, porque tenemos una nueva colaboradora. Ella es Mercedes Garrido. Mercedes, bienvenida a la radio UMH. Hoy es tu primera experiencia radiofónica, pero te veo puestísima como si hubieras hecho aquí ya un máster y llevases toda la vida los micros. Dinos, ¿qué es para ti? ¿Qué es para ti la poesía?
Me encanta.
¿Sí? ¿Te gusta la poesía? ¿Y te conoces a Miguel Hernández o eres más fan de otros poetas?
Me gustan todos, pero...
¿Hay alguno especialmente o alguna poetisa? ¿Te ha gustado leer poesía? ¿Sí? ¿Qué leías? ¿Recuerdas así algo en el cole o con algún novio que hayas tenido por ahí, algún amor?
Pero no me acuerdo.
¿No te acuerdas? Sí, bueno,
tengo, pues... Tengo muchos libros en mi casa de antiguos.
¿Sí? Bueno, también tenemos por ahí a Conchi, que ella también ha estado otros días en la radio, y vamos a hablar de poesía. ¿Qué es para ti la poesía, Conchi?
Pues una forma de expresión, pero muy personal. Uh-huh. La persona que escribe la poesía es el autor de la poesía y también el transmisor de ella.
Y de sus sentimientos, sí. Ahí desgranando todo lo que lleva dentro. ¿Tú has leído, has escuchado, has escrito poesía en alguna ocasión?
En toda la época de bachiller, uh-huh, escribíamos mucha poesía, leíamos mucha poesía en las clases de literatura.
Y aunque hoy hablamos de Miguel Hernández, el poeta que decimos de Orihuela, que da nombre a nuestra universidad, además de él, ¿has leído tú otra poesía de otros compositores, de otros escritores?
No mucha.
¿No mucha? No. ¿De Miguel Hernández?
De Miguel Hernández, sí.
Muy bien. Y...
Bueno, de Miguel Hernández, porque era como él, no sé, como el dios de mi colegio, por ejemplo, ¿no?
¿Ah, sí? Entonces, ¿a qué cole ibas?
A las Teresianas.
Muy bien. ¿Y crees que la poesía, bueno, puede transmitir sentimientos importantes?
Pues sí.
¿Qué transmite la poesía y en este caso la de Miguel Hernández? ¿Qué temáticas recuerdas que él sea las que trate más?
Pues mucho sobre el amor.
Muy bien.
Y luego, pues no sé, podría ser una poesía dedicada a sus hijos, uh-huh, o a su pueblo o a su ciudad, cualquier cosa.
Uh-huh. Y para ti, Esther, ¿qué es la poesía?
Pues lo mismo. Me da mucho, me gusta mucho.
¿Te gusta mucho?
Sí.
¿La has leído? ¿La has escuchado?
No, no he leído ninguna.
Pero te la han recitado.
Sí, me gusta muchísimo.
Sí, y que además de Miguel Hernández, ¿hay algún autor más que recuerdes, que pienses que te gusta?
No.
Miguel Hernández, hoy sí, es el rey sí, de esta sí. mesa radiofónica.
Sí, claro.
Muy bien. Y para ti, Pedro, ¿qué es la poesía?
La poesía, más en concreto de Miguel Hernández, digamos que es un autor, digamos una autobiografía suya. Transmite, pues, el tiempo que pasó, el de padecimiento, de ser un humilde pastor a, digamos que, compartir tertulias literarias en el centro de Madrid, más uh-huh. concretamente en el Café Gijón.
Bueno, y que era autores.
Que era el sitio de reunión de los artistas literarios.
Uh-huh. La verdad es que la poesía de Miguel Hernández, su figura en sí, su vida, es un ejemplo para todos, porque como nos ha recordado ahora Pedro, haciendo la vista atrás, él empieza como pastor en los montes, en las montañas y en las zonas donde podía llevar a su ganado, en Orihuela, y él, pues mientras estaba allí sentado, pues escribía, leía, y tuvo ese privilegio de poder ir a Madrid, y hasta con García Lorca se sentaba en esos cafés y con otros escritores. Y bueno, sabíais que obviamente Miguel Hernández era de Orihuela, de aquí, de muy cerquita. Es sí. un honor para todos nosotros sí. que tengamos a un poeta tan importante de nuestra sí. tierra. ¿Qué pensáis de que un poeta tan importante pues sea de aquí, de esta zona? ¿Nos tenemos que sentir orgullosos?
Sí, claro. Algo teníamos que tener.
Bueno, la verdad es que, bueno, es más, ahora no solo tenemos una universidad que se llama Miguel Hernández, muchos coles, sí. nuestro aeropuerto también sí. es el aeropuerto Miguel Hernández. Sí. Así sí. que...
Todo para uno.
Vuela hasta
se
lo...
Se ha hecho famoso de todo.
Sí, sí. ¿Os imagináis cómo podía ser la vida en aquella época, Pedro? Tú que has mencionado esa parte de que era pastor y que estaba con sus animales, con su ganadería. ¿Cómo os imagináis que sería en su época la vida?
Pues es que en la guerra civil se alistó en el bando republicano y ejerció como comisario cultural. Escribió libros como Viento del Pueblo y El Hombre Acecha.
Uh-huh.
Luego, tras la victoria franquista, intentó exiliarse en Portugal, pero fue detenido en la frontera. Y ahí se acabó la historia de Miguel Hernández.
Uh-huh.
Porque aunque fue condenado a pena de muerte, fue conmutado a una pena de cárcel de 30 años. Pero vamos, mal alimentado, murió de tuberculosis.
Sí, murió en la prisión en Alicante, donde ahora se encuentra en el barrio de Benalúa, los juzgados, y sí. es donde falleció el poeta. La Universidad Miguel Hernández y, bueno, los amigos de Miguel Hernández, el Ayuntamiento de Orihuela también, todos los años, en marzo, que es cuando se celebra, se conmemora la fecha de su, no sé si es exactamente su nacimiento o su fallecimiento, en marzo, hacen una ruta andando desde Orihuela y pues conlleva visitar sitios emblemáticos de la vida de Miguel Hernández. Miguel Hernández además tiene esa famosa higuera en la que hay diferentes esquejes que se llevan a diferentes lugares de España para que siga, bueno, creciendo y transmitiendo de alguna forma el legado de Miguel Hernández. ¿Conocéis a otros poetas de la época? Habéis dicho por ahí que, bueno, que el fan total es de Miguel Hernández, pero Pedro, ¿algún poeta más de la época o que a ti te haga especial ilusión mencionar porque lo hayas seguido o lo hayas leído?
Bueno, Luis Góngora, lo que pasa que Luis Góngora fue de otra época.
Uh-huh, mucho más antigua.
De 1580. Entonces, ahí escribió La Malbella Niña y Amarrado al Duro Blanco.
Uh-huh.
Y Entre los Sueltos Caballos, que fue en el año 1585. Y luego San Juan de la Cruz, un monje de conventos de carmelitas descalzos, que escribió sobre vidas espirituales como La noche oscura o La luna de amor viva.
Pues la verdad es que sí, hemos hecho así un retroceso hacia atrás, pero para poner todo en su momento y darle también protagonismo a otros poetas españoles. Vosotras, que estáis ahí más calladas, que Pedro nos come el territorio con todo lo que lleva preparado. ¿Algún poeta, algún cantante que penséis es que canta como si hiciera poesía? ¿A quién podemos recordar? A ver, chicas.
Pues yo no sé.
A Serrat.
¿A Serrat? ¿Y qué ha hecho en Serrat que es muy importante conjuntamente con Miguel Hernández? Cantó todos sus poemas, ¿verdad?
Ah, sí, sí, sí.
Sí, le dio... Bueno, yo creo que tiene hasta dos CDs en los que...
canta poemas de...
De Miguel. Bueno, o tiene uno de Miguel Hernández y otro, si no me equivoco, de Machado. De Antonio Machado. Y es Serrat, uno de los que más voz le ha puesto, más música le ha puesto a los escritos de Miguel Hernández. ¿Recuerdas alguno en concreto que te gustase más?
Pues La nana de la cebolla, que es muy popular.
¿A quién se la dedicaba?
No lo sé.
Pedro, que tú lo tienes ahí preparado y nos vas a recitar.
La nana de la cebolla está dedicada a su hijo.
Él tuvo dos hijos y uno de ellos falleció, muy pequeñito, ¿verdad?
Sí.
Y Pedro te va a recitar esas nanas de la cebolla.
La nana de la cebolla.
¿Lo escuchamos?
¿Pero la va a cantar?
No la va a cantar, porque no es Serrat, pero bueno, si se lo dices lo mismo se pone. Nos la vas a recitar, ¿verdad, Pedro?
Sí.
Venga, vamos a escucharle.
La cebolla es escarcha, cerrada y pobre.
Escarcha
de tus días y de mis noches. Hambre y cebolla, hielo negro y escarcha. Grande y redonda, en la cuna del hambre mi niño estaba. Con sangre de cebolla se amamantaba. Pero tu sangre escarchada da azúcar, cebolla y hambre. La mujer morena resuelta en lunas, se derrama hilo a hilo sobre la cuna. Ríete, niño, que te traigo la luna, cuando es precioso. Tu risa se hace libre, me pone alas. Soledad es mi ruina, me quita. Cárcel me arranca. Boca que vuela, corazón en tus labios relampaguea. Es tu risa de la espalda, más victoriosa, vencedor de flores y de alondras, rival del sol por venir de huesos y de mi amor.
Muy bien, Pedro. La verdad es que maravillosa y triste también esa poesía de Nanas de la Cebolla de Miguel Hernández dedicada a su hijo que falleció en aquella época tan tremenda de la guerra y en la que se pasaba tantísima hambre, y que además yo creo que ahí hay un poco de metáfora entre las nanas de la cebolla, sus lágrimas por su hijo y esa la cebolla que tantas lágrimas nos hace derramar cuando la cortamos y la cocinamos. Y cuando erais jovencitas, bueno, hace un poquito antes de ayer casi, ¿os acordáis de algún recital así que en el cole, en el instituto, se hicieran de poesía, Esther?
No.
¿No? ¿No recuerdas ninguno?
No me acuerdo, de verdad que no me acuerdo.
Bueno, pero no pasa nada, pero lo recordamos ahora y si no nos recita, que hacemos un recital de...
Conchi,
venga,
Conchi.
Conchi, cuéntanos, recitales de poesía, algún certamen de poesía que hicierais en el instituto, o nos quieres recitar tú y ser la que recites hoy los poemas.
No, está el de Aceituneros de Jaén, Aceituneros Activos, decime.
Venga, recítanoslo.
Aceituneros de Jaén, Aceituneros.
Espera, vamos a poner el micrófono un poquito hacia ti.
Y veo mal. En lugar de...
Lo que puedas.
Andaluces de Jaén, aceituneros activos, decidme en el alma, ¿quién levantó los olivos? No los levantó la nada, ni el dinero ni el señor, sino la tierra callada, el trabajo y el sudor, unidos al agua pura y a las plantas y a los planetas unidos, los tres dieron la hermosura de los troncos retorcidos. Levántate, olivo.
Bueno, pero yo creo que está fenomenal, Conchi, Porque es que además Jaén, hemos dicho que Miguel Hernández es de Orihuela, sí, sí, pero él tenía algún familiar, sus padres o algo así eran de Jaén, porque de hecho ese museo, ese legado que su familia
donó,
lo hizo en Jaén, y ahí es donde está, como dijéramos, su museo, su legado en Jaén. Así que muy bonito llevado a estos micrófonos, estos olivares de Jaén. Miguel Hernández escribe sobre el amor, la guerra, la familia. Dime, Mercedes, ¿a ti qué tema te gusta más? ¿El amor, la guerra, la familia?
A mí, el amor.
Bueno, y la familia, no sé si la ve Miguel, pero tú me acabas de contar que esta mujer tiene una familia privilegiada, porque ella es la única chica de 8 hermanos. Eran 7 hermanos, nació ella y luego otro hermano más. Así que vamos, eso es poesía pura también, la de tu familia, ¿verdad?
Pues sí.
A ti te quedas con el amor. ¿Qué tema te gusta a ti más, Conchi?
De Miguel Hernández.
Sí, de la poesía en general, o de las canciones, de los poemas llevados al cante.
Yo, porque por la edad que tenía, finales ya de bachillerato, me gustaba mucho del amor, claro.
Claro, aquí sois todas unas románticas, ¿eh? Sí.
Es que eran las canciones más populares.
Más populares, sí.
Porque otras canciones así no había. Y entonces era todo. Y la edad que teníamos nosotras y las letras de las canciones nos unían.
Bueno, ¿y a ti te ha cantado, te ha recitado, te han dedicado algún poema en alguna ocasión de tu vida? ¿O también se te dices, se me ha olvidado, pero porque no me apetece así mucho contar?
No, porque yo no era una chica popular, ni que todos los chicos iban detrás de ella, se hacían fotos. Yo era una corrientucha.
Bueno, una maravillosa chica que ahora, mira, a lo mejor las demás no tienen ahora para poder estar aquí en la radio, y tú, bueno, y tú sí, sí, mira, ahora
puede
sí que eres popular,
ahora sí.
Nunca es tarde si la dicha es buena.
No, de todas formas las canciones en mi época eran muy
serias.
¿Muy serias o muy qué? ¿Diferentes?
Muy diferentes y muy populares.
Sí.
Excesivamente populares, creo yo.
¿En qué sentido?
En que todo el día nos lo pasábamos cantando esas canciones.
Ah, muy bien. ¿Y recuerdas así alguna en especial que digas, uff, me resuena en la cabeza por los buenos momentos que pasé?
Ahora mismo.
¿Ves pensándolo?
Sí, voy pensando.
Esther, amor, guerra, familia.
Amor y familia.
Amor y familia, muy bien. La guerra ya, desgraciadamente, sí, que han pasado años y ahí siguen algunos.
Sí.
Bueno, Pedro, ¿y a ti? Amor, guerra, familia, naturaleza, amistad.
A Pedro todo.
A mí me gusta más la amistad.
Muy bien. ¿Y tú de todo lo que conoces de Miguel Hernández, hay algún poema? Oye, sí, hay uno que es súper famoso porque él tenía un amigo. A ver si tú sabes, ¿te acuerdas de qué amigo? ¿Que se llamaba Ramón?
Lo tendrá escrito.
Ramón Sigé. Él tiene, hay unos poemas muy, muy importantes que le dedica.
Sí, pero yo, es que su último libro que escribió en la cárcel,
¿sí?,
era Romancero de ausencias, o sea, una recopilación de
a todos los que echaba de menos. Okay.
Una en la cárcel le dio tiempo a escribir Romancero de ausencias, una recopilación de poemas. Y a mí el que más me llamó la atención fue Llevarme al cementerio. Llevarme al cementerio, de los zapatos viejos. Encuadre a todas horas la pluma de la escoba. Sembrarme con estatuas de rígida mirada por un huerto de bocas futuros y doradas. Resrumbla mi sombra. O sea, ese daba cuenta que ya se estaba muriendo. Entonces es un reconocimiento de que él se daba cuenta que se iba a morir y lo aceptó de tal manera. No se relevó contra sí mismo, lo aceptó.
Se resignó de alguna manera, quizás.
Sí.
Es que además Miguel Hernández era muy joven cuando fallece, y aún así tiene un gran legado, ¿verdad, Pedro?
Sí, pero tiene un gran legado ahora, pero hay un vacío digamos, durante la dictadura estaba prohibido Miguel Hernández.
Como tantos otros.
Sí, 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 como tantos otros. Uh-huh. Y por eso yo estudié en Maristas y ahí poesías pocas.
Y de Miguel Hernández menos.
Y de Miguel Hernández menos, por eso de poesías yo no recuerdo haber escrito nada, ni leído nada, ni nada por el estilo.
Bueno, Pedro, ¿y a ti te han dedicado algún poema alguna vez en tu vida o lo has dedicado tú?
No.
¿Nunca le has mandado a nadie un poema, ni a tus hijos, ni a tus amigos, ni a tu familia?
No, porque no he sido yo de leer...
¿Poesía?
No.
Bueno, y nos estrenamos y lo haces estupendamente bien.
Bueno, porque quería prepararme y tener... Ya he leído por primera vez la nana de la cebolla, y la verdad es que te estremece.
Es duro, ¿verdad?
Es duro.
Es muy, muy duro. Bueno, nos has hablado antes de otros poetas de más antiguos, de otras épocas, pero hablando de poesía, de literatura, ¿recuerdas algún libro o escritor que te haya marcado en tu vida, Pedro?
Pues sí. Me voy a nombrar una escritora de aquí de Alicante
que encima es totalmente
y totalmente desconocida, como Paz Castelló.
Uh-huh.
Paz Castelló estudió licenciatura de Derecho.
Esa chica estaba en la SER en los 40 principales, que no me equivoco.
Empezó en los 40 principales y luego pasó a Onda Cero.
Uh-huh.
A los informativos
de Onda Cero. Unos ojos enormes azules como la camisa que lleva aquí a mi lado Mercedes, ¿verdad? ¿Y qué nos cuentas de Paz Castelló?
Pues Paz Castelló empezó con La muerte del 9. Y La muerte del 9 es cuando está relacionada en su etapa como Relaciones Públicas del Hércules.
Y entonces, estaba de jefa de prensa cuando el Hércules sube a primera división en el 2010.
Entonces cuenta todas sus peripecias de jefa de prensa, ¿no? Y luego tiene
otro. Y escribió ese libro que es de un asesinato que se lleva a cabo de manera ficticia en el ámbito de un equipo de fútbol, si no me equivoco, ¿verdad, Pedro?
Sí. Pero luego hay otro libro que es 18 meses y un día. Es una pintora que digamos que tiene miedo a salir de casa. Y encima es testigo de un asesinato de una íntima amiga suya a manos de su exmarido.
Otro drama,
¿no?
O era dramas o no valía para nada lo que se escribía, o sea que...
No, porque por ejemplo hay un libro que... La llave del 104 habla sobre la corrupción política y su ambición de los políticos.
Vamos, has traído a colación aquí a una alicantina y que además todos los temas que sobre los que escribe, relata, ¿son todos centrados en Alicante o salen también fuera?
Ella tiene mucha imaginación.
Uh-huh. ¿La conoces personalmente a Paz?
No.
¿Pero te gusta?
La conozco hemos hablado a través de WhatsApp.
Ah, mira, muy bien. Uh-huh. Bueno, una forma más de comunicarse.
Y hay un libro, aunque parezca un poco grosero, Mi nombre escrito en la puerta de un váter. Parece que sea una chorrada y una chuminada, ¿no? Pero no es tal, ¿no?
Lleva una historia detrás.
Sí, porque es que Mauro Santos, que es un talento escribiendo, no consigue ninguna editorial. Y entonces, a través de Germán Latorre, que es un afamado presentador, lleva un acuerdo con él para que sea él el que los publique.
¿Pero eso es otro libro de Paz que empieza así como la historia?
Sí, 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 sí. Mi puerta escrita en la puerta de un váter.
Bueno, ¿cuántos cuartos de baño toda la vida en los pubs y todo eso estaban todos escritos por detrás?
Sí, sí, pero es que claro, al final se cansa y denuncia eso. De que claro, él está cansado de que este tal... ficticio presentador Germán Latorre se lleve los méritos y él se quede a dos velas.
Uh-huh.
Y eso es la trama del libro.
Bueno, Esther, ¿algún libro que a ti te haya marcado en tu vida, algún escritor?
Pues no.
¿Ninguno? ¿Has leído mucho, poco, regular?
He leído regular.
¿Regular?
Sí.
Bueno, ¿y tú, Conchi?
¿Algún libro?
Sí. ¿Has leído tú mucho en tu vida? ¿Así algún libro que te haya marcado? Que hayas dicho, este libro nadie lo puede dejar de leer, yo lo recomendaría.
No, yo los que he leído los he dicho, los he escrito, los he mandado libros de, no sé, sobre mi vida.
¿Ah, sí?
Cosas que me han ocurrido.
Como si hubieras escrito un diario.
Sí.
¿Ah, sí? Muy bien. ¿Y los tienes todos guardados o solo has de algún familiar para que los tenga de recuerdo?
No, los tengo, los tienen mis hijas por ahí, ya ni sé si están. Pero bueno, yo ahora cuando los leo casi no me creo lo que he escrito.
¿Ah, sí? ¿Y hay algo que nos quieras compartir de lo que hayas escrito? ¿O es así como muy íntimo y personal?
Casi que sí.
Casi que sí. Oye, es que además, los escritores normalmente, no es que todos los libros sean autobiográficos, pero mucho y parte, aunque uno tenga mucha imaginación, como dice Pedro de Paz, a veces es por situaciones personales que a uno le ocurren. Entonces, es como desnudarse así en público cuando uno escribe o cuando canta, o los cantantes cuando escriben una canción. Mercedes, ¿tú recuerdas así algún libro que te haya gustado mucho o que te haya llamado la atención?
Yo leo mucho lo de las poesías, los chistes.
¿Los chistes? Bueno, de los chistes también se aprende. Hay que ponerle humor a la vida, ¿verdad? Que tal y como están las cosas.
Sí.
Bueno, pero sobre todo, ¿qué leísteis más? ¿En la época del instituto? ¿Después?
Sí, sí.
Yo leo después.
¿Sí? ¿Ahora yo algún día?
Yo no he ido al instituto.
¿Tú no has ido al instituto?
Yo no he estudiado, yo me crié en un pueblo.
¿En un pueblo? Bueno, pero en el pueblo también se aprende mucho.
La profesora le decía, déjela que estudie, porque lo que quiera estudiar lo va a sacar. No, porque tiene muchos hermanos que no han podido estudiar y ella no va a estudiar, que le van a coger celo. Y yo ahora pienso, si lo hubiesen dicho con lo que me querían, me hubiesen dejado estudiar a mí.
Pues sí.
Yo quería estudiar Derecho.
¿Tú querías estudiar Derecho?
Y ahora mi marido me dice, como tú eres, no podías haber defendido a los malos.
¿Pero tu marido era abogado o estudió Derecho tu marido o no?
Mi marido no estudió nada tampoco. Él se crió en Asturias y estudió.
O sea, que te hubiera gustado estudiar Derecho.
Dios.
Mira, muy bien. ¿Y a ti qué te hubiera gustado o que has estudiado? ¿Había alguien que era maestra?
Yo.
¿Verdad que tú eras maestra? ¿Y tú dabas literal? No, ¿qué dabas tú?
Pues depende, porque estaba en un colegio, a veces era tutora de tal curso, tutora o en fin, que he pasado por todos los cursos, por todos los niveles, por todas las clases.
¿Y cuál era la asignatura favorita que te gustaba impartir?
Ay, Dios. Creo que la historia.
¿Sí? ¿Te gustaba mucho dar historia?
Mucho.
No hay que olvidar la historia para afrontar el presente y el futuro, ¿verdad?
Pues sí. No, y sobre todo porque la historia es una cosa que ha quedado como olvidada, ¿no?
Uh-huh.
Se nombra. Cuando estudias tal de edad, sí, porque la historia de no sé qué, la historia de la guerra civil, la historia, pero no se le da valor. Y entonces a mí eso es que además me ofendía porque yo me sentía miembro de la historia.
Todos somos miembros de la historia.
Sí, pero claro, las nuevas generaciones no la valoraban.
Uh-huh. Lo ven como algo muy lejano.
Muy lejano, y además que, bueno, y a mí qué me importa lo que pasó. Y eso no es así. Lo que pasó, pasó, y además hay que saber qué pasó.
Uh-huh.
Pero las nuevas generaciones no lo han hecho.
Pero en fin.
Bueno, Miguel Hernández, de hecho, pues a través de su poesía, él relata esa historia que él tuvo y que, como ha contado Pedro, cuánto le impactó y le marcó la guerra civil, como a tantos, en aquella época. Y tú, Esther, ¿algún libro así que te haya llamado la atención o que tú recuerdes?
No.
¿Nada?
No.
Y a Pedro ya nos ha hablado de Paz. Pero de Paz Castelló, no sé si algún literato más que no sea tan cercano aquí a Alicante, que nos puedas comentar.
Espérate que lo estoy buscando.
A ver, busca, busca.
El libro se llama Rojo.
Rojo.
Sí, es sobre la biografía de un comunista durante la Guerra Civil.
Uh-huh. Y de ¿en España?
En España. Uh-huh. No recuerdo ahora mismo el autor, lo tengo aquí en la mensualidad de los mis papeles, pero sí que relata qué lo que pasó, por qué perdió el bando republicano, porque independientemente que digamos que la parte nacional obtuvo ayuda de Italia, el bando republicano, según relatos de este señor, fue un desastre. Uh-huh. Fue un desastre porque a cualquiera, sin tener formación, lo ponían en puestos de oficiales. Y eso fue el principio del fin.
Uh-huh. Bueno, y volviendo a la poesía y a Miguel Hernández, bueno, y a la literatura y a los libros, ¿creéis que ahora mismo se lee menos o más poesía, Pedro?
Yo pienso que ahora se lee más poesía.
Eso es muy buena noticia, ¿no?
Sí, aparte porque a Miguel Hernández ahora sí que se merecidamente tiene un buen reconocimiento. Están esas rutas literarias.
Sí, esas que hemos comentado, de la senda del poeta.
La senda del poeta, que son...
De Orihuela al cementerio de Alicante.
Que termina en el cementerio de Alicante, ¿no? Y hay un reconocimiento que por fin tenga Miguel Hernández el reconocimiento que se merece.
¿Tú piensas que es importante que los jóvenes conozcan la poesía?
Claro que sí.
Sí.
Sí, es bueno.
Y tú, Conchi, que además has sido maestra... Tú, además, se me está ocurriendo, pero ahora con todo esto de los influencers y las redes sociales, pues cuánto de bueno tiene que ser que en las redes sociales los jóvenes también compartan poesía e incluso sus poesías, ¿no?
Claro.
Es un buen vehículo comunicacional para llegar a los más jóvenes. ¿Tú también piensas que hay que leer poesía, que los jóvenes sí tienen que conocer la poesía?
Sí.
Y bueno, ¿qué os ha parecido así en este programa? Que hayamos hablado de poesía y que hayamos conocido un poquito más a nuestro Miguel Hernández.
Muy bien.
¿Sí? ¿Te ha gustado?
Sí.
Sí, pero sobre todo es que ha sido como más sincero.
Uh-huh.
O sea, no es que se ha destacado a dos poetas, sino que a todos los que había y que eran capaces de escribir una buena poesía... Se escribía, se enseñaba en las clases, porque yo era maestra, se enseñaba en las clases las poesías que nosotros queríamos.
Uh-huh.
Si yo tengo esta poesía, pero me dicen tienes que enseñar esta, no. Yo voy a enseñar esta porque habla de esto, de esto, de esto, que yo quiero que mis alumnos
conozcan
sepan,
sobre eso.
Sepan, sí.
Uh-huh. Y tú, Pedro, ¿qué es lo que te quedas más con este acercamiento que has tenido al poeta de Orihuela, Miguel Hernández?
Pues,
dándonos así una reflexión que nos llegue a todos.
Pues conocerlo mejor. Pienso que es un poeta que merece la pena. Yo a partir de ahora leeré más poesía de Miguel Hernández. Voy a poner como...
Libro de cabecera. Ponerte ahí a Miguel Hernández, ¿no?
Sí.
Y bueno, a mí, por traerlo a colación, a nuestro querido Joan Manuel Serrat, que además es honoris causa de la UMH, también como Miguel Hernández.
Estoy priva por él.
Bueno, es maravilloso escuchar ese disco con ese poemario que lleva a la canción de Miguel Hernández. La verdad es que para quien no tenga o tanta gana o tanta... acercamiento para leer la poesía de Miguel Hernández, le invitamos a que un primer acercamiento sea a través de la música, de los poemas de Miguel Hernández, de Joan Manuel Serrat. La verdad es que es maravilloso y nos quedamos con eso, Pedro, pues que gracias a programas o a conversaciones o a esta puesta en común en nuestra mesa, pues lleguemos más a un poeta como es Miguel Hernández, con ese nombre que tiene la universidad, ese nombre que tiene también el aeropuerto, por ejemplo, como tienen también muchos colegios y muchos institutos. Y bueno, lo pongo así como anécdota porque nosotros en la Universidad Miguel Hernández tenemos 4 campus: en Altea, que es una ciudad maravillosa de muchísimo arte, en San Juan, en Elche, que también está muy unido a Miguel Hernández, de
Elche,
hecho,
sí.
lo que queda todavía de su familia, de su nuera, de sus nietos, viven en Elche, y bueno, es una anécdota también porque tienen una administración de lotería, y la Universidad Miguel Hernández siempre en Navidad pues compra allí ese número de lotería que compartimos los compañeros. Pero también en el campus de Orihuela, en Salesas y en la Escuela Politécnica Superior de Orihuela, estamos en donde nació Miguel Hernández. Pero luego en muchas paredes de muchos edificios de nuestros campus, donde están nuestros estudiantes, es una bonita forma también de hacerles llegar extractos de la poesía. En las paredes están puestos fragmentos de los poemas de Miguel Hernández, que además de con la música de Serrat, pues todo lo que podamos hacer poquito a poco para acercar la poesía de Miguel Hernández a todos, pues ponemos un granito de arena. Y tenemos, que también es una anécdota muy graciosa, hace muchos años se creó un muñequito que es un poco ilustrativo de la Miguel Hernández, a que le llamamos Miguelito, que lo hizo un compañero nuestro de Bellas Artes. No sé si se os ocurre alguna manera más en la que podamos hacerle llegar a los más pequeños o a los más jóvenes la poesía de cualquiera, y en este caso de Miguel. Pedro, ¿a ti se te ocurre alguna idea más para que hagamos llegar la poesía a otras generaciones?
Digamos, divulgarla.
Uh-huh.
Que los medios de comunicación la divulguen.
Y no solo en fechas señaladas.
Y, salvo vosotros, desgraciadamente, los restos de medios de comunicación
no le dan
tanta importancia. Hay otros temas para ellos más importantes. Se centran en la política, se centran en los chismorreos y en nada más. Pero el importante, lo que es la cultura, nada. Quizás Radio 1 y Radio 3 serían una excepción. Sobre todo Radio 3 sería una excepción, porque aparte de música, hay un programa que me parece que es algo de cultura.
Uh-huh. Sí, porque además no hace mucho fue el Día del Libro, el 23 de abril, una fecha señalada por Shakespeare y por Cervantes, y parece que ese día es el que sale todo el mundo a la calle a comprar libros, esa rosa con los libros, sobre todo en Cataluña, el día San Jordi. Pero tenemos que recordar lo mucho que la poesía, la literatura, los libros, a cada uno lo que le guste, pero lo importante, importantísimo, que es leer siempre que podamos a todas las edades y hacerle llegar desde los más pequeños. Dime, Pedro.
Y un apunte.
Que siempre son importantes tus apuntes.
El domingo fue el Día de las Letras Gallegas.
Uh-huh.
O sea, que eso que ha pasado totalmente desapercibido. Si no fuera por en un pequeño
fragmento
que leí que era el Día de las Letras Gallegas, pero ningún medio de comunicación dijo nada.
Uh-huh. A lo mejor le darían más pie en la propia Galicia, pero claro. ¿Algún autor, autora gallego que te venga?
Ahora mismo no,
una que salía en los billetes, si no me acuerdo mal, de las pesetas, de los billetes de... ¿Era Rosalía de Castro, puede ser?
Sí, puede ser.
¿Verdad? Bueno, ¿algo que queráis decir para despedir nuestro programa especial a Miguel Hernández? ¿Algo que queráis compartir con nosotros? Que te veo ahí con ganas de decirnos algo.
No, espero.
Bueno, si ¿quién quiere leer algún poema más antes de despedirnos? ¿Qué tenemos por ahí? A ver.
La Libertad.
Uy, ese es súper bonito.
Que también lo canta Miguel.
Que también lo canta... Dios, Manuel Serrat. Bueno, para la libertad, sangro, lucho, pervivo.
Sí,
para la libertad, mis ojos.
Y mis manos doy a los...
Como un árbol carnal generoso y cautivo.
Doy a los cirujanos.
Para la libertad, siento más corazones
que, no sé qué
que arenas en mi pecho. dan espumas mis venas y entro en los hospitales y entro en los algodones como en las azucenas, y hacemos aquí una mención y un reconocimiento pues a todos los compañeros que os cuidan aquí también, que se dedican a la sanidad y a la salud, a nuestros médicos. Para la libertad me desprendo a balazos de los que han revolcado su estatua por el lodo, y me desprendo a golpes de mis pies, de mis brazos, de mi casa, de todo. Porque donde unas cuencas vacías amanezcan...
Ay, eso es muy bonito.
Venga, pues lo repetimos. Porque donde unas cuencas vacías amanezcan, ella pondrá dos piedras de futura
mirada.
Y hará
que nuevos brazos y nuevas piernas crezcan en la carne talada.
Retoñarán aladas de savia sin otoño, reliquias de mi cuerpo...
Que queda en cada herida o algo así.
Que pierdo en cada herida. Porque soy como el árbol talado.
Que retoño, aún siento la vida, aún siento la vida.
Ese es el poema de Para la Libertad. Sí. Qué bueno. Conchi ha tenido a bien recordarlo estupendamente.
Sí, pero bueno, hace muchos años ya que lo sabemos.
¿Te acuerdas de la canción de Serrat? ¿Serías capaz de Para la Libertad? Venga, vamos a ver si la recordamos.
Para la libertad, sangro, lucho y persuivo. Para la libertad, mis ojos y mis manos, como un abro carnal, generoso y cautivo, doy a los cirujanos. Para la libertad, siento más corazones, cadenas en mi pecho, dan espuma en mis venas, y entro a los hospitales, y entro a los algodones, como las azucenas. Para la libertad, me desprendo a balazos, de lo que me han revolcado, su estatua por el lodo, y me desprendo a golpes, de mis pies y mis brazos, de mis grasas y todo.
Bueno, bueno. Yo es que no veo colofón mejor, Pedro, porque es que encima es que entonas estupendamente bien. Esto, este hombre sirve para todo.
Esto era la sintonía de una emisora desaparecida que se llamaba Radio Costa Blanca Benacantil, y que el director se llamaba Diego Zapata Pinteño.
Uh-huh. Y tenía este tema.
Y siempre tenía ese tema en su emisora.
Bueno, a mí me ha encantado. Yo creo que no podemos terminar de una manera mejor. Para mis recuerdos radiofónicos, mis recuerdos de canciones, mis recuerdos de poesía, con ese para la libertad de Miguel Hernández, y cantado estupendamente bien por todos vosotros. Sobre todo le ha puesto la voz Pedro, y ese recuerdo también tan especial a que nos haya compartido y nos haya llegado la poesía de Miguel Hernández tan bonita, Joan Manuel Serrat. Mis recuerdos radiofónicos, el proyecto de colaboración entre la Radio UMH y la Asociación de Familiares de Alzheimer de Alicante. Muchísimas gracias, como siempre, Esther Laville, Mercedes Garrido, Conchi Barceló, nuestro queridísimo y superamante de la radio, Pedro Vicedo, como no, a Marina, por hacer posible que podamos estar aquí. La magia de la técnica ha sido gracias, como siempre, a Borja Cabrera. Un saludo de Sonia Martínez. Sigan escuchando Radio UMH y sigan leyendo muchísimo, y leyendo poesía, compartiendo poesía, dedicando poesía y escribiendo poesía.
Vale, muchas gracias.
A vosotros siempre.
El pueblo en la cocina, contando el mundo alrededor. Noticias, cuentos, carcajadas, la tarde entera en un reloj. De aquel silencio en la familia cuando hablaba el locutor. Somos eco en la radio de la vida, somos voces que el tiempo no apagó. Cada anécdota encendida es un faro en el.
UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.